Estás escuchando un podcast producido por Maps Arts. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Maps Arts Podcast. El día de hoy tenemos una nueva entrevista de Río Rock. Hoy tenemos el placer de sentarnos a hablar con el dúo de música electrónica llamada Razet. Razet ha tocado como conjunto ya por varios años y individualmente ambos integrantes, José Alma y Luar Negrón, se han desenvolvido en varias facetas de la música y el arte, entre ellas el cine y el baile del breakdancing. Recientemente, Luar Negrón, a.k.a. Pepe, compitió y ganó el segundo lugar en las competencias del domingo 10 de marzo de breakdancing. Junto con tanto talento, el dúo Razet también son ampliamente ricos en sabidurías espirituales. En esta entrevista hablamos de experiencias de metamorfosis, sueños, rituales y de dónde y por qué el nombre Razet, junto con muchas otras cosas más. Pueden encontrar a Razet en SoundCloud, R-A-H-Z-E-T-T, Razet, y yo soy su host, Antonio Maps. Y ahora, sin más preámbulos, los dejo con una entrevista de Río Rock en el Maps Arts Podcast. Y con ustedes, Razet. Bienvenidos sean. El día de hoy tenemos a
Tony Alma
y al Luar Negrón.
Así tú te llamas, Luar Negrón.
Wow.
Me encanta. Habíamos quedado que era la agrupación musical de música electrónica, Razet.
Yeah.
Eso es un nombre fancy de el dúo de DJs, Razet. ¿Qué ustedes tocan?
Pues mira, nosotros tocamos lo que es el género de house music. Podemos tocar cualquier otro género, pero lo que nos gusta y donde hacemos los performances como tal como Razet en el género de house.
La realidad es que dentro de lo que hemos corrido como DJs, hemos tocado hasta reggaetón.
Uh-huh.
Es bien fun para tocar, y de verdad te lo voy a ver, es un vacío, demasiado old school. Pero pues, nos especializamos más en night bass, la subgénero de house. Night bass, bass house, acid house, y un poquito de progresivo, tech.
¿Qué son las diferencias? Porque ya me perdiste.
Mira,
house, acid, ¿qué?
Mira, house, la realidad es que cualquiera de todos, si el house no tiene el cuchipachi, que es como todo el mundo le dice por ahí, que es el cuchipachi.
Ok,
eso es house. Después que tienes high, con ese tip, le eliminas el del cuts. Y ahí te fuiste con techno. Pues dentro de los subgéneros, bass house, para asimilártelo fácil, contiene muchos sonidos de dubstep. Okay. Sonidos agresivos, sonidos bajos que se parecen mucho bajos. Tech house son canciones más de 6 minutos, 7 minutos. Tienen unos build-ups bastante intensos. Son un poquito más movidas. En el sentido de que tiene más melodía y. A la que ponen más melodía, pues son más de hombre, como digo yo, el bailoteo, como la gente le gusta, que va también ya elevándolo para el acid house. Okay. Que el acid house es una composición de muchos mezclados. Tienes ahí sonidos agresivos, tienes el tech, tienes el contratiempo, que viene de lo que es el future. Yeah. Future house tiene mucho bajo y es un poquito más hidiento, bien más elevado de lo que
sí, son. Y el acid usa muchos layers de sonido. Mm-hmm. Usa como que claps que se hay muchos claps ta, que se escuchan en el fondo, pero como que son marcados, pero algo más.
Como más mixeado, más ecualizado.
Más en el fondo, como que le da un efecto a la canción.
Como de ambientación.
¿Cómo?
Como ambiente. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan aquí en esto, en verdad? Porque de momento yo he ido como a 4 o 5 reyes.
Pues, tiempo específico, la realidad es que acabando el año 2016, yo empecé fan freak a bajar música, nunca toqué, pero empecé como que yo quiero tener un playlist para cuando yo quiera empezar a tocar.
Y ya todavía, como que, ¿cómo tú empezaste en el género en general? ¿Cómo tú empezaste a escuchar? ¿Qué tú empezaste a escuchar? Porque pues mira, a mí fue un padre que me dijo, vamos a beber en tal sitio, vamos a pasarla cabrón, vamos allá.
Pues mira, literalmente esa fue exactamente mi historia. Como que había estos parties ocurriendo en Manatí para ese año, bien crowded, los marchi, que era Ghetto Beach Beats. Esos parties eran de 500, 600, 700 personas. La primera vez que yo fui
en la playa.
Sí, en la playa más chiquita específicamente. La primera vez que yo fui, yo estaba trabajando, para hacerte cuenta algo corto, salí. Me encontré con una amiga, mira, vamos a poner un party en la playa. Y yo, un party en la playa de electrónica. Sí, como EDC, yo como EDC, carajo. Y una amiga mía estaba en Puerto Rico. Pero vamos para allá, yo no estaba para nada ready. Yo estaba así como con vestidos majones. Estaba trabajando en Zooms. Cuando llego, antes que todo, el gentío que había. O sea, el...
Explotar
el cristal arriba y el bajo y el reguero de gente. Y yo, ¿qué es esto? Cuando yo me bajo, la gente estaba por ahí en traje de baño, el revolú, la gente en el rave. Eso es un rave. ¿Cómo entiendes? La maldad en sentido. Y pues nada, esa fue mi primera vez. Para mi segunda, fue con un pana que me invita. Yo tenía, yo estaba predispuesto a ir y cuando me invita es como que me gustaría, vamos allá. Fue con el corillo, la mía iba a estar, iba a estar mi corillo completo y yo, vamos para allá. Y la realidad es que desde que fui, tuve una experiencia brutal en lo que es raving. Eso es, tú quieres una definición de rave, era one bar o ghetto beach beats. Esa era lo que había.
Literal.
¿Cuál era one?
One bar en el viejo San Juan de la calle Tanca.
Yo creo que ya he pasado por ahí.
Eso se arrolla, sí, eso. Hace un, creo un año y pico ya se arrolla, pero...
Porque One me suena mucho, como que, sí, ah, después del jueves de Río, vamos para One, vamos a One. Pero yo creo que yo nunca llegué a ir a One.
Pues, para ese año, pero yo había tiempo, más tiempo que yo yendo a los parties.
¿Juntos?
No,
separados.
Okay. Yo empecé a ir y...
Somos vecinos, todo. Pero...
Exacto.
Full de casa con casa.
Cinco casas más abajo.
Cinco casas más abajo, pero...
Pero, ¿cómo conectan? Porque cinco casas más abajo, yo no sé quién vive, ¿entiendes?
Ese
es funny, deja
que te determine porque
pues,
ese es funny.
La cosa es que yo antes, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito más antes, yo antes era vivo.
¿También tú bailabas?
Yo bailaba.
Ok,
yo
eso
bailaba,
no
me llevé a quedar bailando y iba a estar con los Kimbreakers, el rey, o sea que sí, porque yo empecé con ellos. Y para la verdad que ellos son mi familia, los Kimbreakers para mí son sangre.
¿Qué son los Kimbreakers? Un grupo de
Kimbreakers Crew, los mejores bailarines de Puerto Rico, B-Boys, La Clara, los de Barcelona, mi familia, y desde bien chiquito hemos estado juntos. Desde que tengo como 13 años, la tercera hemos estado el corillo andando y creciendo. Pero yo bailaba, entonces cuando voy a lo que es la escena del house, bailoteo, la gente ve cómo está expresándose en la pista, pero eso es baile hasta que sale el sol, o sea, la gente sale en nuestras noches, no importa lo que haya al lado tuyo, eso es baile, baila. Me enamoré del baile, y por ahí pegué hasta octubre, que fue el primer party de un pana de nosotros, de Flowmaker, B-Boy DJ Flowmaker, tiró un party en Las Palmitas en Barceloneta y ahí fue que yo por primera vez me quedé pegado al lado de él, todo su set, todo como dos horas, mirándolo.
Pero oye, que
abre el party, ese party.
O sea, ya tú tocabas antes.
No, esa fue mi primera vez. Ok, Flowmaker, él mismo, me dijo a mí, mira cabrón, como que a ti te gusta esto, si quieres ponte a tocar ahí, como que él me había soltado los platos antes en la casa y me dijo, ahora te sabes. Me soltó los platos y yo como que, ah, me vio pendiente, y me dijo, ah, si quieres tocar ahí en lo que. Y literalmente no había nadie, estaban sí, los que estábamos montando los equipos.
Exacto.
O sea, me curé ahí una hora, y entonces cuando llegó por la tarde.
Yo llegué por la tarde.
Tú no estás ni en flyer ni nada, eso
no,
fue.
No, eso fue como que yo ni DJ. O sea,
nosotros no teníamos nada.
Muchachos, okay. Que no sabía ni entendía bien lo que estaba haciendo, pero como que
me gustaba,
pero como que me salió un poquito y me gustaba.
Yo fui que el set completo de Flow estuve al lado de él y yo analicé todo lo que él estaba haciendo con el high, mid y low, que son los controles.
¿Esos son los que suben y bajan así?
No, esos son los canales. Los que suben y bajan, hacia arriba y hacia abajo son canales. High, mid y low son...
Controlan diferentes frecuencias dentro de la canción.
Ah,
el high sería... todo lo que cuenta con
hi-hats,
sonidos así que
agudo.
Son agudos,
okay.
¿Verdad? El medium
lidia
más con las vocales y la estructura general de la canción.
Y estamos hablando para los que nos están escuchando y no han ido a un show de electrónica, que creo que
bueno, nunca han visto unos platos.
O nunca han visto unos platos. Pero es que como viera, yo creo que de atrás yo he visto por lo menos el porque son varios equipos, pero yo sé que en el medio.
En el medio, sí, el que ha visto unos platos.
Como una caja,
medio,
es como una caja.
Es el mixer.
Los redondos son los platos y lo que está en el medio es el mixer.
El
lo
mixer.
Los platos.
Yes, donde está el mixer, que están los cuatro canales. En esos cuatro canales, cada uno lo tiene para acustizar el high, mid y low.
Ok.
Son los tres botoncitos
redondos. Es estándar en todo, porque los filtros y todo lo demás puede variar, pero estándar obligado.
Ay,
no,
mira,
estándar, como que está high, medium.
¿Y eso es para que tú subas el volumen o para que como filtre el sonido?
Controle el sonido
básicamente, de la canción que está sonando. Básicamente está controlando el volumen de eso.
de esa, de esa sección musical, o de esa frecuencia, exacto.
Lo, el volumen de la baja lo puedes incrementar o bajar, las voces incrementar o bajarla.
Ok. Okay. ¿Y qué es lo que le da el sonido que siempre suena? Es como que... y después cae el drop.
El productor. Sí. Pero cuando estás mezclando dos canciones, ese es el low, el bajo, right?
Sí, eso es low. Digo, depende de la frecuencia, pero si es como lo describes, es low.
Sí, suena como un bajo. Sí. Porque sí, tú puedes, en los filtros, tú puedes seleccionar como que la canción para que la canción haga.
Exacto,
o sea, porque es el low pass filter o high pass filter.
Ok.
Lo que pasa es que suene como que entrando desde arriba o pasando como que entrando desde abajo.
Okay. Sí. O sea, ustedes están como live mixing las canciones y uniéndolas con otras canciones para mantenerlo como el hip hop, el breakbeat ahí.
Sí,
o ustedes.
Depende, con eso se juega, depende de la creatividad del DJ.
Ya la subió el de nivel, ya no solo es el breakbeat.
Pues, sí, no solo es los drops.
Depende de cada DJ, pero sí hay un beat al que tú tienes que afiliarte, porque si no te vas a escuchar como el caballo, porque tienes el beat fuera de tiempo. Pero sí, dentro de lo que es tu segmentación, porque tienes tiempo para contarles de fragmentos hasta 2 beats, 4, 8, 32 beats a lupear o a tener el mismo ritmo. Ahí tú pues, vas manipulándolo y puedes hacer lo que tú quieras con una canción. Mucha gente, de hecho, es gracioso porque a mí me encanta tocar así DJ, eso es lo más cercano que haya venido. Es pro y toda la cosa, pero en los controles tiene unos efectos
sí, que
más no, allá no, que... O sea, puedes jugar un poquito más con la canción y es más fácil, es la realidad, pero tú puedes hacer lo que te dé la cara, con un buen golpiche con esa canción y la haces sonar como tú quieras.
Okay.
Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a poder básicamente no producir, pero mezclando en vivo hacemos una canción.
Entiendo.
Son canciones que tú escuchas aparte, tú dices, ya, cuando la escuchas con una es como que,
exacto. What?
¿Dónde sale eso? Ay, que son dos canciones, una encima
de la otra. Y ahí, a un tiempo mí, que ustedes juegan con ese tempo y lo machean y toda la cosa.
Para profundizar lo que dijimos ahorita, cuando estás mezclando una canción sobre otra para que no se escuche un revolú, ahí que tú manipulas el high, mid y low. Como que si yo quiero que mi canción del canal 1 suene por encima que del canal 2 en voces, pues el mid se aumenta.
Pero también, otra cosa son los samples y los cues. Todo eso uno puede jugar, no sí. Solamente como que tirar una canción encima de otra. Porque, porque de lo que habíamos hablado previamente, que no es como que solo darle play y ya.
Exacto, sí.
Tienes que por lo menos tener un conocimiento básico de la canción que vas a tocar.
Ustedes la escuchan varias veces.
Sí,
sí, sí, sí. Por lo general las ponemos en un playlist y ahí decidimos como que si nos gusta, si como
entre
que
los dos, como en el playlist de los dos.
Usualmente lo hacemos separado, pero...
Algo mágico siempre pasa. Siempre pasa y cada vez que nos sentamos a escuchar el playlist del otro estamos en la misma
línea. En la misma línea, por el mismo gusto musical. Semana aparte. Y dije, mira, bajé tantas canciones. Ah, yo bajé tantas. Y me dice, ah, pues vamos a sentarnos a escucharlas. Nos sentamos de rutina, ¿verdad? Y nos ponemos a escuchar las canciones. Y entonces, ahí como que, cabrón, yo tengo una canción gracias a esa, ¿qué? Y así es que nosotros
hacemos para hacer los sets,
llegamos a marchar el estilo. Con lo que iba de los samples, es bien importante porque ahí tú creas como que tu propio estilo. Como tú te sales más allá de la estructura básica de la canción, tú estás creando tu estilo, estás como que... Y como lo estamos haciendo live, porque nosotros no...
Es como improvisado, no, básicamente.
Básicamente, sí. casi un freestyle, de verdad.
Entiendo.
No quiero decir freestyle completo porque usualmente conocemos como que
la canción, más o menos lo que van a hacer.
Ah, como que ya, che, o ya la hemos como que tocado antes en nuestras casas practicando. Pero no es como que siempre un live performance. En todo momento un live performance, pueden pasar errores, pueden pasar cosas que han pasado.
No, han pasado.
Como que, pero eso es parte de...
Sí, entiendo que sí, eso es parte de aprender.
Tampoco es algo tan malo porque, pues...
Hemos tenido nuestros tiros de suerte también, como que no han sido tantísimas las veces que hemos improvisado full, pero hemos tocado ya como 4 para o 5. Que nos llaman de la domina, que no tocaron ya tan lejos, vamos para allá. Y no tenemos nada, no han salido.
Ahí no hay break, como que.
Y la realidad es que hasta de camino nos miramos y es como que esto es otra práctica. vamos a tomarlo como una práctica. Y podemos practicar en vivo y es improvisado todo porque no, no tenemos una premeditación de canciones ni nada.
Okay, okay. Y no, no se sabe si, lo, si las ideas que tenemos realmente son parecidas.
Exacto.
Como que...
¿Cómo usted?
Imagínate una. A la audiencia, imagínate una papa. No, te aseguro que no estás imaginándote la misma papa que yo.
Entiendo, entiendo, exacto, exacto.
Te aseguro. Porque cada mente corre diferente y decir, ok, todos tenemos una papa en la mente, pero ¿será la misma papa?
Probablemente no.
Será igual de grande, de la misma forma.
¿El mismo color?
Puede ser como sí, que, sí. Ok, pues el color sería el género.
Sí,
como que,
okay. De verdad, eso como que el color es el género de la papa.
Porque como quiera sabemos que vamos a tocar la sí de la papa.
Ah, okay. No, no, yo pensé que tú que me ibas a decir algo de las papas nuevo, que yo vamos a hablar de herbotología o algo, no, como que, la agricultura. No, no, súper brutal. Pero me gustaría saber cómo funciona, porque okay, una cosa es ser un DJ, pero otra cosa es ser dos DJ que tocan back to back. ¿Cómo funciona la dinámica en general de ustedes? ¿Cómo ustedes se conocieron y dicen, vamos a hacer RA-SET? Primero vamos a hacer RA-SET y vamos a tratar de hablar de qué es RA y SET. Lo super.
Claro.
Eso y la dinámica en general, me gustaría que expandieran sobre eso.
Ok, yo le voy a dejar esta parte a Panda porque Panda tiene todos los juicy. Yo probablemente brinque de aquí para allá, de aquí para allá.
Pero mira, storyline goes como que después de la parte que comenté de los parties, estar pegado, lloviendo flow, como él toca, me empecé a interesar por la música, bien brutal. Me abrí un loophole que no salía, eso era buscar música, busca house. Pegó a hacer playlist, pero pegó a hacer lo mismo. Con la idea de ponernos a tocar los gets. Como estábamos haciendo mucho gets.
Pero los de nosotros solamente.
Exacto, era para nosotros, era como que
cuando hiciéramos un evento, fuéramos a hacer este.
Cumpleaños de un pana. Vamos para skate para tocar por chaval, porque a veces Flo lo hacía, como que mira, vamos a hacer un get. Pa. Okay. Y para que él lo tocara solo, y estaría el cojillo vacilando, que nos queríamos tocar también. Flo me hizo lo mismo a mí.
La idea era que le encantara algo súper como que.
Flo me hizo lo mismo a mí en la casa, una vez que yo fui con él, estaba en un session, una. Esa era una rutina para mí, incluso estaba bien cool, porque antes de ir para la universidad, entraba a las 11, iba para casa de Flo, en los miércoles o jueves creo que era, se ponía a practicar por las mañanas. Y era desde las 9 hasta las 11, yo iba para allá a las 9, me iba a sechar con él y escucharlo y verlo. Lo mismo, voy para el baño, ponte a tocar si quieres. Me empezó a tocar, me empezó a salir y yo, ok, ¿cómo es la cosa? Empecé a ver, pero yo no contaba, no hacía nada, yo empecé a tirar canciones a lo loco. Poco a poco.
Y cuando te hice contar, yo sé contar.
Contar beat, cada
beat.
Contar
el cada técnico, beat. El que me enseñó la técnica a mí.
Cada beat
es un número. Es también, como.
Sí. Cada beat es un número y hay que llevarlo a la parte. O a 2, a 4, a 8. Si te sale, vuelve a empezar porque va a sonar feo.
Yeah.
Y siempre hay algo predestinado. Te vas a dar cuenta en el house que siempre hay un sonido nuevo que te está indicando que algo no lo va a pasar. Por ende, si tú sabes que. Estás escuchando algo, entonces empiezas tú, y en el 16 empiezas tú, que yo acabo de decir, en el 16 empiezas tú, tú por naturaleza, tú empiezas a escuchar una melodía, tú, y ya tú sabes que en algún tiempo, en 8, 16 o 32, algo nuevo va a pasar. Solo que tú escuches algo nuevo, tú puedes hacer play, porque ya tienes eso ya en la mente, como que yo sé que ya en el tiempo 8 viene el tú.
Y eso viene con el break, con el background de bailar. Que a él también lo tiene, por eso le hizo más fácil
yes.
Y natural.
Pepe, en lo que es freestyle bailando, tú puedes ponerle cualquier canción, aunque se la sepa toda, porque se la sabe todo el coro. Tú le pones cualquier canción y cuando viene freestyle, tú puedes ver que dentro de lo que está haciendo, hay algo marcando el beat. Viene una trompeta, y se abre, una pausa, todo siempre va a estar marcado en la canción, y eso pasa que cuando estamos tocando.
Ok, entiendo.
Siempre pasa. Entonces, al principio, nosotros ni contábamos, nosotros fuimos a un party en Palmas del Mar en el año 2017. Ese party estuvo over the moon. Eso estuvo por encima de los cándoles, eso estuvo bien brutal. El party fue de familia, un party para nosotros. El primer piso eran las habitaciones, el segundo
saludo
piso.
La flota comando estelar.
Yeah, saludo a la flota, Esteban Llamón, Pinado, Murillo.
Yeah.
El segundo piso de la mansión, del apartamento, era.
Mansión.
Era la mansión. El party de house y el azotea era una banda tocando.
Ok, super cabrón.
Yes. Algo bien cabrón. Y pues nosotros estábamos ya familiarizados con lo de tocar y teníamos una hora para tocar. Nos pusimos a tocar, estábamos voladísimos en la loquera, bebiendo, qué sé yo. Pero lo hicimos, la gente dio un feedback la gente estaba super hyped con lo que estábamos haciendo, even though muchas veces yo pensé que no estaba haciendo bien. Te voy a ser honesto, y es que yo pensé, de eso es algo que yo he tenido conmigo, una lucha constante, y es que yo soy bien inseguro de lo que hago. Me pasaba con la fotografía, con el cine, soy bien inseguro de mis trabajos.
¿Cómo que el cine?
Pues yo tengo mi site, a veces me tiro mis videitos, me gusta grabar, filmar cosas abstractas, cortometrajes.
En verdad, no es porque mi bro, en verdad, tiene tremendo talento.
Me gusta irme más allá, y me pasa mucho con la música, incluso como que estoy escuchando algo y de estar escuchando esa canción, no tiene que ser house específicamente, cualquier género, me trae no una memoria, sino una idea, o cualquier idea que se me pueda visualizar, literal, visualizar, y yo, ok, tengo esto en mente, quiero llevar los videos, y me dejo llevar por la canción. Pasa lo mismo, en cada beat de la canción puede haber un corte, puede haber un cambio de escena, puede haber un cambio de ángulo, puede haber diferentes cosas, y por eso me gusta, yo me dejo llevar. En eso soy un poquito más freelance, yo no hago un escrito y después te grabo. Yo puedo como que improvisar un poco y yo, aquí tengo una historia. Vamos, y te la tiro, y puedo llevar un poquito más allá. Por eso no hago tanta película, un diálogo, porque los míos no son los escritos para
nada.
Lo mío es más improvisar en el momento.
Qué cool.
Pero sí, volviendo a lo de la música, empezamos básicamente a tocar oficial marzo 2017. Y me acuerdo yo haberle dicho a Bebe, okay, si vamos a hacer esto, porque estamos haciéndolo bien, nos ponemos en cueva.
Si tú te atreves a tocar, si es contigo, yo toco. Yes. Si no, no me vas a
tocar. Yes. Ese fue el trato, es como que si tú vas a tocar, vamos a tocarlo tú y vamos a hacerlo, dale. Pero mi propuesta era, vamos a encerrarnos. Hay que encuevarnos, no podemos buscar querer tocar aquí, allá, nada. Queremos perfeccionar la técnica y que cuando salgamos lo estamos haciendo bien, representar. Eso fue lo que hicimos. Tuvimos 2 meses ahí. Ya habíamos estado practicando hace tiempo, pero de hecho en marzo, High Reaction, Bass Kinetic, hermanito de nosotros, nos dio una práctica una vez, nos enseñó el contexto. Él fue el que nos puso el día con eso, y solamente con eso él nos abrió el mundo, son los platos. Gracias a eso es que podemos ya llevar la canción a lo que es. Y más adelante, como yo creo que estaba siempre ahí bien magnético con eso, yo, Pepe, la complementación que hay aquí.
Hay un trabajo, es que entenderlo.
Como a Pepe le pasa, Pepe es vivo, Pepe es vivo. Pepe es de bailar,
yo
la explosividad, creatividad, soltarse.
Me gusta la matemática, pero yo no soy de número, de como que.
En los platos eso no favorece, porque mientras él tiene la creatividad fluyendo y tirándome la de suéltate a esto, haz lo otro, y bregando con los platos, haciendo más efectos, puyándome, yo estoy acá, vuelve a contar, este beat lo tiraste mal, vuelve a empezar, estás aquí, adelanta un tiempo, tira 2 tiempos atrás, este está aquí, este está allá, yo tengo eso ahí. O sea, tenemos la técnica corriendo más la creatividad fluyendo para otro lado y ese círculo no para. Eso nos ayuda bien brutal.
Nos complementamos, de verdad, nos complementamos de una manera súper importante, tanto como él dice en mi área de freestyle, como él a mí a la técnica. Entonces, nuestro estilo, quiero hablar de los estilos de nosotros porque son diferentes. O sea, a él le gusta más dark, más.
La tú lo habías mencionado, sí.
A mí me gusta más happy. ¿Sabes? Yo soy más como que más open. Y pues en eso, de verdad, nos ha dado un trabajo porque imagínate tú machar literalmente la luz con la oscuridad.
La verdad es que al principio eso era algo que no era un conflicto, pero era un debate. A la hora de practicar, sí, como que tú tienes este estilo, yo tengo este estilo, ¿cuál vamos a hacer? Y a la hora de intentarlo, a él no le salía a tocar como yo, a mí no me salía a tocar como él. Es como que cada cual tenemos nuestra peculiaridad. Y me acuerdo que Gaby me dice, ¿por qué no se complementan y ya? Si tú tienes tu estilo, él tiene el de él, pues mira, úsalo a su favor, él tiene su forma de tocar.
Y él, exacto.
Sí, en vez de los dos era el medio.
Yes, exacto. Entiendo. Y pues dijimos como que vamos a hacerlo de esa forma, vamos a empezar a practicar, qué sé yo. Y tú notas que yo me dejo llevar por eso de igual forma que lo hago con el cine. Cuando vamos a grabar, a tocar, whatever, tiene que ser un sub y baja. No puede ser una línea recta porque la gente se aburre. Tú no puedes tener un flatline porque va a ser una hora de lo mismo, hora y media, lo que sea que estemos tocando, si tienes lo mismo, la gente se va a encerrar. Por ende, si queremos tener esa hora llena, la pista, hay que tener un sub y baja en cuestión de subir en highs, subir en lows, bajar en lows, bajar en highs, complementarnos de cierta forma, como que un set que sea tech, el próximo que lo lleva un poquito más ácido, ya que estás pesado, el próximo tira la de bass. Y por ahí sigues como que fluyendo entre géneros, y tienes una línea que no se separa mucho de la otra. Y cuando vienes a ver, bailaste diferentes géneros, y lo que estás bailando en el minuto 45 no es nada parecido a lo que estaba en el minuto 13.
Exacto.
Como que eso nos ayuda mucho. Sí. Y al principio fue un conflicto. Incluso nuestro primer mix fue como que, ¿tú quieres grabar? Vamos a grabar, pum, récord. Estábamos practicando, y Pepe, Acho, vamos a tirar un mix. Y yo,
Acho, vamos a grabarlo, sí.
Dale, pum, récord. Y empezamos. Y yo busco la canción, rápido la tiré, y por ahí pegamos, y los dos fluimos, y nos escuchamos un minuto de 27, un mix de 27 minutos. Nos escuchamos al principio como que fluyó, como que hay una melodía dentro del mix que gusta. Y pues...
¿Dónde la gente puede escuchar los mixes?
En SoundCloud,
SoundCloud, nos pueden conseguir como Racet, R-A-H-Z-E-W-T.
Racet, yes.
Ahora hay el nombre, que todo esto va súper conectado con nuestro estilo también. Pepe, me acuerdo, antes no teníamos un nombre certero. Estábamos como que brincando en ideas, porque a mí me dicen banda. Y yo estaba, yo por ahora primero te pensaba por asociar a una banda.
Y pues, Acho,
Acho. La cosa es que Pepe un día me dice, nos vamos a llamar el Racet. Así como te lo estoy diciendo, fue como que sale hablando de nadie y nos vamos a llamar. Y yo, eso se oye cabrón, nos vamos a llamar el Racet. No es, no es literal hasta como acabando el año, un año después que yo vengo a enterar.
¿Por qué?
¿Por qué? Yo decía, ¿por qué el Racet? Nunca me pregunté, pero Ra, en la mitología egipcia, dios de la luz. Ra, el sol, Set, dios de la destrucción, caos. Hay una historia de ellos dos. No es que sean dioses opuestos, pero ellos sí tienen peculiaridades bien diferentes. Pero hay una historia en donde Set es el protector de Ra contra una serpiente, que se me olvidó el nombre, no se acuerda la serpiente, pero la historia me pareció bien graciosa porque decía como que...
Yo vi que Panda era el que le gusta aventar, yo era la claridad. Entonces, pues, más allá de eso, yo busqué y Panda, el su planeta es Saturno, mi planeta o estrella, el Sol.
Sí, porque Pepe es
Leo.
Leo, exacto.
Y mi planeta es la estrella correspondiente, pues el Sol. Y la
planeta
ascendiente
de Saturno.
Que también tiene que ver con la destrucción, con la sed, con
Saturno,
todo eso.
Saturno es el planeta.
Es algo más allá, es más como que, además de ir conectado a la mitología griega, va conectado con el individuo y entonces explica, como que es un tema de conversación, podríamos hablar con una persona, ¿sabes? Porque muchas personas nos preguntan y es bien poco usual si tenemos la respuesta completa, pero si decimos que es Ra del Sol y sed de... Usualmente
ahí
los que
dijimos,
¡eh! ¡Casado!
Y ya,
sacamos como que la
contestación. Pero sí, ese es el plot description de cada uno. Entonces, a la hora de tocar, lo vas a notar. Cuando Pepe está tocando, tú sabes que está tocando Pepe. Cuando tú me escuchas a mí, tú sabes que soy yo. Y es por el estilo. Y va con lo de. Yo me asocio bien brutal porque.
Honoring the gods.
Yes, honoring the gods en el sentido de que cuando yo voy a tocar me gusta ese flow de pesadera, stamping the floor, llevarlo agresivo. A Pepe le gusta el bailoteo arriba, la gente arriba, arriba, mucha melodía, mucha voz vocal dentro de la canción. Y pues.
Esta parte es parte del wavelength que nosotros creamos, que la música son wavelengths, son como que una cosa lleva a la otra. Y la relación, y el tú estar más consciente de esa conexión, pues como que la puedes llevar más física, como que la puedes crear tú. No sé, como que sea un accidente de tu trabajo, sino que lo haces parte de tu trabajo. Sí.
Me encanta. Bueno, dejamos procesar todo esto. Primero que nada, súper agradecido de que estén aquí.
Gracias a ti por invitarnos.
Súper agradecido. Esto lleva tiempo pasando.
Sí, hemos topado.
O sea, ya. Llevamos un tiempito y me alegro que estén aquí porque creo que podemos tocar unos temas bien interesantes. Y llegamos a un punto en la conversación, seguro que sí. Llegamos a un punto en la conversación que estamos a pasos de lo esotérico. Y eso está bien interesante. Porque, pues, así como ustedes se identifican con Ra y con Set, yo me identifico con Eros, que es el dios del amor, griego. Y entonces yo tengo una teoría, un working theory. Y es que nosotros, cada ser humano, tiene dentro de él diferentes facetas. Y hay unos diagramas y unas cosas que ilustran esto, pero básicamente parte de que tú tienes un cuerpo físico, entonces tienes un cuerpo un poquito más elevado, que puede ser el cerebro o los pensamientos.
Como yo le llamo el yo real. Yo le llamo el yo real. Porque el físico, primero, el físico de acá, y tú dependes de esa energía también. Muchas personas dependemos de esa energía, estamos conscientes de, o nos identificamos con esa energía en caso de que pudiese ser desprobado que estamos, ¿sabes? Delirando, como diría, porque es un aspecto mental fuerte. Y yo, mi asociación al sol, para mí es súper sagrada, ¿sabes? Para mí es como que, así como, igual que Eros, por eso me entendí perfecto.
No, súper. Pues, y exacto. Entonces tenemos este otro que, como él dice, el yo real. Yo leí, y fíjate, el yo real me gusta mucho porque en los textos de vibraciones más altas le se refiere mucho al the I am that I am, que es eso mismo, como el yo soy el que yo soy. Y eso es como que tu integridad, tu wholeness.
También.
Exacto, es cierto. Pues eso mismo, pues esa completidad, pues eso completo de wholeness, pues es lo que compone un ser humano. Pero yo entiendo que entre esos niveles está, pues, el cuerpo físico, el mental. Entonces está el otro que sería, yo le digo, la mayor potencialidad. Y la mayor potencialidad para mí es Ra, Set, Eros. Es todo lo que es más allá de ti, toda la potencialidad que hay allá, pues la mayor de tu, que tú estás, loco, super cabrón, que estás impactando a la gente de la forma que tú quieres, que el universo shines upon you because you're a loving creature. Mm-hmm. And because when you love the universe loves you back. It's a very interesting relationship. Mm-hmm. Always alive, always listening. So, uno tiene que dar esa vibración hacia afuera, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no encargamos de manifestar o no tanto manifestar, sino sintonizar en esa frecuencia de la mayor potencialidad, pues es cuando nosotros estamos más presentes en el universo y es cuando las cosas como que todo se alinea, así como mágicamente ustedes dos se reúnen para hacer el dúo Ra Set, que está en escritos ancestrales, como que, ¿me entiendes? Como que está, ese tipo de cosas no, y se me paran los pelos, no son coincidencias.
No, claro, y nosotros, el enfoque, por lo menos, cuando inicié el nombre, es que, Ra y Set son unas entidades mayores, y estuve consciente de eso, nosotros entendimos que teníamos que personificar cada una de esas personas para que se refleje, para que llegue.
Me enseñaron unas fotos de ustedes personificando a Ra y Set en una fiesta de Halloween. Y loco, yo he vivido con esas imágenes en mi mente, como que con tanto tiempo yo quiero reunirlo y hacerle un photoshoot profesional, como que eso es algo que va a pasar.
Abuela me dijo, mira, ese muchacho está haciendo brujería, cuando vio la foto. Y yo, abuela, que día de día, porque mi abuela es bien aparte de mis cosas espirituales y personales, yo la mantengo bien súper al margen, porque ella es bien cristiana, y pues yo soy un poco pagano, diría, que yo soy, no soy pagano, es politeísta, claro, yo creo en diferentes Jesús, el amor, yo no, porque disculpa a las personas que antes le cambié su forma de pensar, no era mi intención, pero, anyway, yo sí creo en Jesús, en la personificación del amor que él representa, creo Zeus, Satán, como quieran decir las personas, pero son entidades, como tú dijiste, que cada uno es diferente, son como que entidades que uno al entender puede accesar más fácilmente.
Súper.
So, súper, nosotros súper escogimos esta para, porque sabemos, entonces ambos, cosa que ambos brillaban en la, el mío en la modernidad, y se rumora que Saturno era eso antes de que nuestro sol tuviera.
Interesante.
Sí, eso es un rumor.
Interesante. Me encanta. Tú sabes que algo bien impresionante porque algo que siempre me ha gustado de los DJs es cómo ellos pueden, no tanto controlar, pero influenciar a una masa de gente. Pero una masa, tú sabes. Sí. Solo ellos, ¿me entiendes? Como que eso es... Yo he ido a fiestas de eso y he visto a la gente brincando con un cabrón en una mesa y una computadora. Yeah. Eso es, tú sabes, fenomenal. Eso es impresionante. Godlike, ¿me entiendes?
La realidad es que al principio era algo tan chocante porque se sienten las vibras de toda esa gente, porque el canal eres tú. Está todo el mundo. De hecho, hay una canción que me da mucha gracia que conseguí hace poco, que lo que dice es como que "The DJ is my preacher and the club is my church". Y pues, tú lo puedes asociar porque todo el que va al club va a estar pendiente de la línea. Pero
in a no way fue... it is the preacher, yes.
Yeah,
he's está, he's holding mass. Ahora
esa, mismo que literal. Eso cuando Pepe estaba a veces practicando, yo digo, voy a tirar ahora la brujería en las canciones, porque tengo algunas líricas que van tirando funkiness. O te van tirando como que tú las escuchas y cuando tú estás en el baile del son bailando, como que tú puedes tener este análisis de cosas por la mente, que estás teniendo a todo este público en una sola línea, con todo lo que están escuchando. Y pues...
¿Tú consideras que lo que tú tienes en la mente influencia lo que ustedes están tirando por el disco? Sí, por los platos.
Sí, definitivamente, porque es que yo, mi filosofía para bajar música es, si a mí no me llena bailando esa canción, o yo no la siento, o que yo pueda, o sea, que yo pueda predecir, básicamente, que el público la va a sentir, no lo voy a tocar. Como que hay veces que, ¿verdad? Cada cual tiene su gusto, cada cual se queda bailando la canción que le gusta, pero... Yo sí tengo una sensación literal, cuando estoy tocando, tú lo puedes ver en la gente. Tú ves a la gente motivada por los brazos, los hombros, los puedes ver parados. De pie en pie, o hablando, o se fueron de la pista. O sea, hay diferentes facetas y tú puedes decir lo que estoy tocando, y de acuerdo a cuando tú lleves lo que te explico ahorita de los diferentes géneros también, tienes las líricas dentro de la canción, ahí es que era lo de la... influenciar al público con lo que tú quieres transmitir, como que tú tienes un set que está bien sexoso, por ejemplo, que tú sabes que tiene una lírica que pueden...
Sexy, amigo.
Yes, sex. Alguna canción que pues pueda, qué sé yo, motivar a la gente a un bailoteo más intenso, whatever, pues tú lo llevas con esas 3, 4, 5 canciones. Con una lírica similar, tú tienes ya un set de épicos.
Entiendo.
Y la gente, pues, tú puedes hablar, qué sé yo, de... Puedes hablar una canción sobre particularmente
como el trap, sexo, drogas, de alcohol.
Exacto.
Y ustedes hablan a través de los samples y lo que dicen las canciones.
Claro, se puede hacer todo eso. Estamos en la libertad de hacerlo, seguro.
Pues fíjate, eso está bien cool porque tengo una memoria en mi mente, que una vez estaba en un de estos y me constaba que el DJ que estaba ahí como que vendía droga. Y lo que yo escuchaba mientras él tocaba era como los nombres de las drogas. Y era como un advertisement, y no era que las canciones lo decían,
claro,
pero era como un feeling, era
claro,
como que...
Claro,
¿y qué es esto?
Eso se puede usar eso como advertisement, adiós, caramba.
Pero no había, pero no...
Like,
wow, dude, pero fue bien impresionante, sí, como sí. Que yo estaba sentado y yo, ¿pero qué está pasando aquí?
Okay. Sí, nosotros no somos tan directos, aunque a veces pues... Si la cosa está muy underground, depende de la hora.
Exacto. Nosotros tiramos los sets a veces que...
Underground, que
se joda.
Que sea algo bien nasty, que se chave, ¿sabes?
Lo que dice un perreo sucio por ahí, pues en el house también.
En el house también existe.
Y pues, nos gusta porque la gente se motiva, a la gente le gusta eso. Pues pasa que tú sabes, ¿me entiendes? Y también, con lo que dijiste ahorita, de que tú vas a un sitio, tú vas al DJ y la gente está aquí, God like. Nos pasó en un party en Atrás.
Me encanta su teamwork, como que me encanta.
Siempre, siempre, eso siempre.
cuando nuestra segunda vez tocando, de hecho, fue porque un pana no se pudo presentar y tenía el espacio y dijo, mira, vayan ustedes para que pues tienen
el debut.
Eso fue planificado ya en el Ron. Estoy hablando de Lincoln.
Por eso el debut.
No, el debut fue, ¿no? El debut.
Rincón, te amo.
Bueno, es que lo que pasa es que el debut de nombre fue Cronos. Nosotros nos presentamos por primera vez como Razzet en Cronos.
Ahí salió en el flyer, primero.
Mayo 5 de 2017, yes.
Era ahí.
Para verano, pasa este party que un par de nosotros no se pudo presentar, mira, vayan ustedes para que toquen. Cuando llegamos allá, nos tiraron la mala y todo. Nos atrasaron en el line-up 2 horas. Ahora estábamos ready, nosotros llegamos. Yo llegué tarde.
Nadie nos conocía, y era tarde en la noche.
Era nuestra segunda vez tocando y era una pichadera, y hasta que nosotros empezamos a tocar. Yo me acuerdo que a mí esta semana, yo abrí el par, ese set como tal.
No diga.
se nos acercó un muchacho y nos preguntó como, ¿ustedes saben lo que ustedes están haciendo?
Wow.
Y yo, bueno, yo sí sé lo que estoy haciendo, porque dice, papi, tú ves esta gente como está descendida, tú no puedes dejar caer este party, tú me entiendes,
sí,
¿sabes?
Nos pusieron extra pressure.
Nos pusieron la presión innecesaria, pero de una forma. Y yo la realidad es que, te voy a ser bien honesto, yo siempre he tenido un stage fright, hijo de puta, yo no puedo dar presentaciones orales, yo me iba a temblar. Ese día yo estaba tan calmado.
Sabía que tú
venías. ¿Sabes? Yo puedo decir que cuando yo estoy tocando, esa barrera no existe. Y ese día yo estaba cargando esa canción y el tipo volvió otra vez. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo? ¿Tú sabes lo que te chilló? Tranquilo, date quieto, tranquilo, eso es lo que yo decía. Y por acá, me acuerdo que la canción se llama Árabe. Y nosotros también.
Yo vi que coge los platos ahí.
Yo me voy a la canción.
Fue este segundo set. ¿Puedes buscarlo?
No me voy a buscar, dale. No,
mentira,
dale.
Pero anyway, fue con la canción de Árabe, que el intro era bien largo, la mujer cantando, que no tenía beat de house. Y esa es la cosa, la gente se quedó parada porque es un intro de 2 minutos y pico. La gente nos miraba, y nos miraba y estaban bailando, y nosotros dejaron de bailar, y era una mujer cantando en Árabe. Y ella seguía tonificando, y subiendo. Y como al minuto 2 o 2 y pico empieza el beat, tum, de house, y la gente. Loco, eso fue una cosa exagerada.
Eso fue lo primero que ustedes tocaron, yes. Y todo el mundo se paró, que bro.
Para ser específico, esto fue la noche de San Juan en Rincón. Que había hasta un tap de story en Snapchat. Oye, eso era 2000 personas.
Diablo.
Demasiada gente.
Porque
para su primer show.
El toque de queda de Rincón es a las 12. Okay. Y cuando cerraron las barras en lo que es la costa de Tambú, que eso creo que es Sandy Beach, si no me equivoco, lo que se quedó sonando fue el party de
ustedes,
nosotros. Y pues la gente le llegó de toda la costa, gente que llegó del West, del Norte, de todos lados, allí había gente de todos lados, La cosa es que nosotros hasta intentamos ahora como que llegar a la orilla para ver, y no pudimos, a tanta gente que había. Estaba inundado de
cosas.
Y pues, de verdad fue una experiencia como que para hacer un segundo show oficialmente, haciéndolo algo así de grande. Yo no contaba con todo ese sentido, me acuerdo que Pepe me llama y yo estaba de camino. ¿Estás ready? Y yo, sí, porque me dice, oye, aquí hay un par de gente. Estoy preparado a tener mente que...
Sí, pero okay. ¿Cuál gente? Son 200, 300 personas.
Yo esperaba unas 500, 600.
En ese momento era más chiquita, era como 700 personas.
Exacto, unas 700 personas fue lo más que yo he visto.
Visto y tocado. O
no,
solamente
visto.
Visto entre ellos allí.
Ajá, sí, sí. Y ahí había como 2000
cuando
días
llegué,
y ustedes están tocando.
O sea, yo de que no veía la arena de tanta gente que manda. Hay gente de que un montón, de que mucho. Hay
pal. La cosa es que seguimos tocando, ese set fue en Flores. Fue un sistema que yo nunca había tocado otra vez.
Nunca habíamos tocado otra vez. Pulserato.
Fue algo super Flores, a la gente le encantó. El vibe estuvo como te expliqué. Lo llevamos por una línea. De la mitad del set plante fue algo super mega.
Una noche inolvidable.
Luego sí, ayer la gente se lo metió al booth a bailarlo al lado, tú sabes.
Yeah.
Eso estaba. Luego sí.
Bueno, sí.
Háblame entonces lo que tú querías decir.
Ok, la sobresimplificación, porque tú hiciste una preguntarita de que tú has visto que gente controla como que la gente, el crowd completo. Pues la sobresimplificación está en el high, el medium y el bajo. Porque eso, yo lo veo como una extensión del cuerpo. El high son las manos, la cabeza. Medium, todo lo que es cadera, pecho. Y el low son los bajos. Porque si te fijas, cuando la gente baila, por lo menos en el estilo del house, en el break, es lo mismo. El bajo controla como que pum, pum, pa. Y uno trata de pisar esos sonidos porque son sonidos gruesos. El medium es más como que la melodía. Yes. Y el high es más para acá arriba, para el cuerpo.
Si no te das cuenta, cuando la gente está escuchando una canción bien vocal, tú los ves ahí en medio con los ojos cerrados, moviendo los hombros, es porque la están sintiendo aquí.
Ajá.
Están aquí moviéndose, la melodía del pecho, el cuerpo, los brazos, tú los ves arriba. Yeah, cuando van a bobear en el high, en el ta, 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 brazo.
Todo eso es arriba.
La extensión. Es asimilar todo lo que tú estás haciendo. Y eso fue lo que yo te comenté ahorita, hacía rato, con lo que me quedé fijándome lo que estaba haciendo Flowmaker. Me fijé que él estaba manipulando todo el crowd con el high, mid. ¿Qué tú estás haciendo, loco?
A mí me lo explicó DJ.
Y tú podías ver eso, ustedes ven eso, entonces.
Se ve claro,
sí. Subo el high, ellos empiezan. Ok, interesante, interesante. Qué interesante. Entonces te pregunto, ¿podrías hacer una correlación entre pues eso que me acaban de explicar, y los chakras?
Sí, pero depende de la canción, porque ahí sería como otro subgénero. Que sería algo más trippy, más acceso, claro, a la persona que está en un evento de música, que no le va a tirar un mantra ahí de texto, pero tú puedes usar mantras como de fondo, como que va a ir un mantra, una canción que sea un flow como que low-ish, para de ahí entrarlo, como que activarlo, podría hacerlo, claro. Tienes que conseguir los sonidos apropiados, pero es posible.
Wow, súper cabrón. Entonces, los samples.
Saludo a Arielo, que fue el que me explicó todo eso del cuerpo y cómo funciona. Mr. Gelo, respect, bro.
Súper brutal, me encanta.
Eso.
Me encanta.
El hombre tiene un par de beats en Beatport, por número uno, un montón de tiempo. El tipo produciendo un duro.
Te voy a hacer algo y.
Samples.
Los samples. Los samples son full, como que ustedes tienen la...
Podemos usar, mano mía. Podemos usar soundbites, podemos escracharle por encima, hacer tu propio sonido, podría usar los cues como samples.
El cue puede ser como que faders. Un beat de una canción que tenga un cantito que te gusta, lo puedes marcar. Y tú estás tomando esto y te lo pones. Claro. Y tú sabes como que empiezas a unirlo y lo pegas a usar acá en otro canal. Okay. La puedes usar filtrando, la
puedes lubricar. Es un cue que tiene de la aguja, de donde va el pin.
Ok. Y plays that part. Entiendo, entiendo.
Cuando tú miras, si tú te fijas, cuando los DJs.
Seguro. ¿Sabes dónde está?
Creo que es la.
Esta vuelta no, la otra directa. O sea, estoy. Yo.
Los que tocan en vinil, si te has fijado, tienen unos stickers de colores.
Ajá.
A veces pego un cue. Físicamente, tú estás viendo que el vinil, obviamente, corre en espiral hacia adentro para producir un sonido. Pues en ese cue que él marcó, él lo tuvo vida para atrás, él va a sonar ahí lo que sea, lo que tenés como ahorita de que en un número va a empezar algo nuevo.
Entiendo.
Pues eso es un cue.
Y él lo puede poner de otra canción.
Él puede tener ese cue marcado aquí como que en esta canción va a sonar un clap, o puede sonar maybe alguna vocal que él quiere en específico, o me dice housework. Tú lo pones y empieza housework en ese cue. Y yo lo tengo, es lo mismo digital, pero con una flechita.
Okay.
Con un color, tú lo pones y tú le das al cue y dices, housework,
y lo puedes filtrar para que sea más largo, más corto.
Sí, lo puedes lupear.
Súper cabrón. Yo tengo este sonido. Yo grabé esto como que con el micrófono y toda la cosa. Pásame ese cosito de madera. Yo digo que esa es la frecuencia de el amor, la paz y la abundancia. So, yo tengo ese sonido y cuando tenga un break se lo puedo enviar para que lo tenga. No sé, o sea, date. Yo lo grabé y como que, ajá. Ajá, hablamos de todo eso. Me gustaría hablar de... Super cabrón. Super, me encanta. Hacho así. Que es otra cosa. Nada, que me estaría cabrón. Me gustaría. Y esto es algo que yo creo que lo hemos comentado, lo hemos hablado de alguna forma u otra. Yo tengo una canción que yo quiero que hacer con ustedes. No sé cómo eso voy a, hay que practicar y toda la cosa, si eso puede pasar. Y Erika se quiere vestir de cebra. Y posiblemente podemos conseguir otro bailarín también. Y eso es como una cosa bien cabrona, como que. Un invento bien cabrón, como que. Eso está cool. Y tener una coreografía y rapeo la parte y ustedes hacerlo ustedes y bailamos y como que una cosa bien cabrona. Y como que ya. Entonces, como que eso estaría bien cabrón. Eso estaría bien cabrón. Entonces. Pompeadera, vamos a ver eso como que. Esto está pasando ahora, vamos a ver qué pasa después. Súper, súper feliz, súper feliz. Mira, me gustaría hablar de B-Boy, de la cultura, de toda la cosa, porque ustedes llevan tiempo y no sabía que tú también hacías eso. Yo te vi los, en Instagram, eso fue reciente.
Ah, el domingo.
¿Tú estabas en una competencia o algo?
El domingo, sí, se me olvidó el nombre de la competencia, pero ahora el. 27 de abril va a una competencia aquí en Puerto Rico, saludo al corillo de Stylistic Drive. La competencia se llama Tone Gris Twiste y es en abril 27. Los top 8, los preliminares, va a ser de 1 a 5 de la tarde en la respuesta en Santurce y la final. La semifinal y la final van a ser de 7 a 12 de la noche en el malecón en Cataño. Cool. So, primero va a ser la preliminar y la respuesta, después nos movemos a Cataño para el malecón a la final, que eso va a estar fire. Van a haber un par de MCs de aquí de Puerto Rico local, van a haber los DJs de aquí, los mejores bailarines de Puerto Rico porque todo el mundo quiere competir para ganar. Creo que el premio es algo con México, pero no voy a hablar del premio ni nada porque no estoy seguro y esa es mi competencia. Mira, pero va a estar fire eso allí de verdad.
Súper duro. Abril 27, la respuesta.
Abril 27, la respuesta.
Y Cataño.
De 1 a 5 y el malecón en Cataño de 7 de la noche a 12 de la noche.
Boom. Hola. Mira, y eso que tú tienes puesto, eso es las dos, la combi. ¿Qué es lo que es?
Pues mira, esta camisa que yo tengo es de Post Rap, saludo a Mark García, ese es su proyecto. Yo fui de los bailarines, he visto los videos, el hombre es activista aquí, no sé si estuvieron en la marcha de la VR, la que hubo en la marcha de la VR cuando...
Recientemente, yo fui la
sí, que fue la
2017.
Que, no fue la marcha feminista, fue la anterior.
No sé.
Anyway, pues toda la música que estaban sonando ahí en las bocinas eran del hombre.
Okay, y él rapea.
Él rapea, Omar García. Antes cantaba reggaeton en sus tiempos, claro, cuando el reggaeton, te estoy diciendo, para el 90 y pico, cuando todavía no, el hip hop no estaba en boom. Pero él sí rapea, el tremendo MC, el hombre, eso no le quite. Pero el hombre hace unos CDs de rap, de hip hop, en verdad. El CD se llama Post Rap.
Eso
pueden
buscar
los videos en YouTube, pueden seguirlo a él, Omar García, por SoundCloud, por Instagram.
Ese es el flow, en verdad.
Ese es la ropa que tengo hoy, la gorra puesta, la camisa. Atrás dice:
la revolución es adentro.
Empieza adentro.
Ahí es que. Me encanta.
Nada, yo también soy vivo y soy del crew de King Breakers. Empecé a bailar en el 2008. El año pasado se cumplieron 10 años.
Felicidades.
Cumplo 11 años bailando, gracias. Estuve un tiempo recientemente, que vamos al contexto de la compe. Recientemente estuve en la competencia, estuve un poquito quitado, de verdad. Practiqué, te diría que mínimo, o sea, tirar y eso. Llegué en segundo lugar, me fue súper bien, todavía me queda alguito, corillo.
Yo vi el video, te queda palo, viste.
me queda casi todo para existencia. está todo ahí. El crew lleva desde el 97. Ya, yo me empecé en el 2008 a bailar.
Okay.
En el 2009, a mis 7 meses bailando, el líder vio algo en mí y me dijo: ese muchachito, mira, yo lo quiero en mi grupo. Todavía no, es súper guay, como que todavía no sabe hacer las cosas bien limpias, pero tiene algo que está motivado. Vamos a meterlo al grupo, que a lo mejor eso es lo que le hace falta. Y Xavier Ramos, X1, B-Boy X1. Gracias por confiar en mi talento, aquí estamos dando la batalla, representando por King Breaker siempre.
Yeah.
El talento, a pesar de gente de otros crews, que dijeron, no, ¿qué tú haces? Él no está ready, él le falta un montón para entrar al grupo, no seas loco. Y él decía, ¿de quién es el grupo? Quieto, déjame hacer las cosas como las hago. ¡Pam! Y ahí seguimos bailando, ya a los 3 años. Empecé a dar clases, ¿qué más? Empezamos a salir en shows, quinceañeros, grabaciones, parties de cuarto año, de universidad.
Está al lado.
Everywhere,
Kimbrick is crew, everywhere, dude. Qué brutal, loco, qué brutal. Eso está tan cabrón, porque yo soy hip hopero, yo rapeo y toda la cosa. Y los breakers, como que
los partes. Los breakers es parte, donde quiera que tú hayas un break y tú vas a ver que sea
super brutal.
Una persona sin mucho ritmo ahí rodeando, lo va a ver activado, eso es parte de.
Es verdad. Sin mucho ritmo, loco, me acordaste hicimos un parking lot party con actitud y había un dog cabrón ahí. Y me lo acordaste y fue como que, es verdad.
Es como que. Nadie le puede decir nada porque él está literalmente.
Y él estaba ahí,
como que pasándolo tan red, que es como que.
Loco, él fue lo mejor del video recap, él fue lo mejor, estuvo cabrón, el doncito ahí.
Esta vida, cabrón.
Súper brutal, me encanta. Podría decir algo. Ajá, ya me estuvo bien sorprendente porque hace tiempo no veía a Breakers. Pero fui a un show de Pirulo y, loco, habían breakers en la tarima.
¿De Pirulo y la tribu? Sí, sí. Los muchachos de Stylistic Tribe y los muchachos de Game Breaker también de Pirulo.
Mira para allá, esa vieja tiene que decirlo. Súper.
Los muchachos siempre estamos colados por todos lados. A mí no me gusta decir que son los mejores porque es mi grupo. Y ellos saben que... Como yo les conozco todos los pasos y a veces a mí me ponen de juez, yo no les perdono uno y ellos lo saben. Yo soy, mira, estricto, pero claro, soy justo. O sea, si ganaste y eres de mi equipo, pero de mi equipo tiene que ganar por un higher standard. Dicho eso, pues ustedes también han sido juez. Muchacho, mira, me da los quietos, son muchachitos. Pero sí, las competencias. Se me olvidó lo que estaba diciendo,
sorry. Súper, tranquilo. ¿De dónde ustedes son nativos?
Okay.
¿De dónde nacieron?
Soy nativo de Aguas
Buenas. Bueno, yo nací en Bayamón.
Pero ustedes son
nativos. Pero no conocemos.
Me creí que año me voy a bajar el pedido. Ustedes son nativos.
Yo estaba
hablando para la cancha. Yo tenía como
12 años.
¿Tú eres mayor por 3 o él?
Yo soy mayor.
Tú eres mayor.
Pues yo estoy andando para la cancha y yo voy a salir con María, mi vecina. Y levantó por la ventana. ¡Verá! ¡Tú vas para la cancha! Y yo.
¿Y cómo que? Sí, cabrón, tengo la bola de banca. Ajá, yo no me
veo. Sí, voy para allá, no tengo la bola de banca, pero ajá. Eso, espérame. Para
me invité solo.
De una.
Y encaripelado. A ver, vamos para allá. Yo me imaginé que no me iba a decir que no, si en la urbanización los amigos que tiraban las bolitas de paja pasando, porque ahí no se escuchaba
nada.
No, sí. Las bolitas de paja. Pero tú siempre has sido así, como que.
Fíjate, mano, déjame decir.
El sol, cabrón, literal,
como que. Porque yo soy una. Ok, yo cuando. En mi juventud. Desde la escuela, como yo era chiquito, yo soy medio jaquetón. pero era de la manera diferente ahora. Ahora es como con swag porque sé lo que tengo, sé lo que puedo hacer, whatever, me puedo dar el guía que quiera. Tampoco soy un guía, claro. Pero era otro ambiente, nada más como que el reggaetón, la que sí, la...
Entiendo.
Ajá, todo el maleanteo, todo eso era lo... ¡Ah, María, maleanteo, qué rico! ¿Eh? Eso era lo que me gustaba. Pero, debo decir que el maleanteo me trajo, antes de yo irme de Aguas Buenas, me trajo la puerta al baile. El maleanteo me trajo la puerta al baile. ¿Por qué? Porque había un muchacho que hacía un backflip en la pared. Papá. Y yo quería hacer backflip. Y esto va también atado a la historia de cómo empecé, pero yo lo quería hacer en la pared y él me motivó. Y por ir a hacer el backflip en la pared, conocí a un muchacho en Barceloneta. Pero yo estaba en ese ambiente malévolo y cuando me mudé para Barceloneta, porque pues, mi abuela me... Yo llegué borracho a casa y apestoso cigarrillo y mi abuela es súper cristiana. Y nada, literalmente me dijo, recoge tus cosas y vete con tu madre, que no te quiero.
De una.
Tú estás descontrolado, que no te quiero. Pues de ahí me mudé a Barceloneta. Y como que después del primer día de escuela, como que era, ya conocía a los muchachos. El primer día me hice amigo de los titeritos. Como que llegué a la mala a la escuela. Y de ahí para adelante yo dije como que... Ese día yo llegué a casa y dije como que ya, no es de lo mismo. Y dije, quiero cambiar, ¿en serio quiero cambiar? Y dije, sí. Pero bueno, me cansé, igual sonreír. Literal, yo una persona seria. Y decía, yo voy a sonreír, pues claro, yo voy a ser feliz. Este es mi break. Y ese día tuve una fiebre bien cabrona. Me levanté a mitad de noche, me dieron un montón de vainas. Y de ahí para adelante, otra persona.
Y te dio una fiebre, qué interesante. Sí, que me bifa el cuerpo reaccionando al pensamiento.
Tengo dos eventos de metamorfosis, uno es en la infancia.
¡Diablo!
Uno es en la infancia y uno es en adulto.
Me encantaría escuchar
Bueno, en la infancia es, ok, tiene que ver con mi casi presente. Tiene que haber pasado lo que ya pasó, pero es con mi presente porque es algo relativamente reciente a cuando yo nací, claro. Yo entiendo que es un watchtower que yo me hice. Actualmente watchtower, las personas como te van a saber, los otros no. Uno viaja al pasado y vas a viajar hasta el momento en que tú activaste la magia en tu cuerpo. Y tiene que haber un evento desde cuando pequeño, que la magia se activa. Tú la activas desde ese momento que hiciste eso, tú lo hiciste. Y el recall mío fue ese sueño.
¿Qué sueño?
Un sueño en el cual... Ok, yo estoy durmiendo en mi casa en Aguas Buenas, no en la que estoy viviendo ahora, pero en otra. Pues estoy durmiendo y dentro de ese sueño, el típico sueño este de que estás en nube corriendo por la escuela y tiene que ver con las inseguridades, porque ya lo busqué, que es un no estoy seguro en algún aspecto de tu vida. Pues nada, ese sueñito se tornó en una pesadilla.
Entiendo.
Right? Pues en ese sueño yo me encontré como que salí corriendo del pasillo, obviamente de mucho y como que no me vean ni vení. Y como todo el mundo haría. By the way, no eres pipi en la pistadura. No hay inseguridad. Nadie cree que la vean los privados. Niños al fin me criaron bien cuidados con eso. Salí corriendo, hasta que llegué a una montaña de azufre. ¡Ah, fuck! Y en la montaña de azufre el mal era negro. Y ya la escuela, cuando miré para atrás, ya la escuela no estaba. Encontraba como un escenario medio hellish. Apestoso, azufre, mierda y un montón de cosas malas.
¿Ya tú sabías que era azufre o tú sabes?
No, luego supe que era azufre, el lugar apestaba. Exacto. Era un lugar putrefacto. Y nada, como que me encuentro ahí y las olas eran como que agua negra, pero tenían un chispito azul claro por encima, como que
esto es agua,
no es nada más, es agua, pero estaban súper muy, yo como fuck, y ahí me voy a vestir una bestia hacia donde vivo. Como un tipo de semitauro, pero con todo. O sea, no es ¿Cuál es el centauro? El que no tiene el caballo de...
Centauro es el que tiene el caballo,
el
minotauro.
El que tiene las pinitas de esto y...
El toro, exacto.
Ok, pues el minotauro.
Uno es un caballo y un toro.
El minotauro. Like, blasting towards me. Boom, boom, boom. Y yo me quedo frisado y de momento ahí de la nube cae una espada. Como que una nube white dentro de ese hellish escenario. Era algo como que unlikely. Yo como, what? De la nube cae una espada y cuando... Y estaba como que... Yo como que la miré para el resto, como que fuck it, le dije, pichéala la espada y si no lo mato. Uno de los pensamientos. Pero la cogí, cuando la cogí ya no había nada y estaba en otro ambiente totalmente diferente. Y luego de eso, como que regreso, pues, caminando así, mirando el piso, mirando la espada. Todo estaba como que más claro, el mismo lugar, más claro. Y entré hasta la escuela y me desperté. Cuando me desperté, al igual que el sueño que mencioné primero de la metamorfosis, me levanté sudado, con fiebre, temblando, como si cuando no le doy una infección, que es la que te da esa fiebre, así, pero mi cuerpo sudado, overheated, de que una cosa salga, y gritando, y me desperté, me dijo, ¿qué te pasa? Y todo eso, me bajaron la temperatura, pero sí. Pues similar a eso, pues de Barcelona el día de agua.
Sí. Wow, loco, qué brutal.
Pensé con el Watch Tower. Otro evento así de cuando niño.
¿Cómo es que tú le dices?
Watch Tower.
Ahora me
gusta. Watch Tower, la torre de Belán.
Ajá. What does that mean?
¿Es una cantante?
Un nombre para el ritual.
¿Es un ritual?
Sí.
That you go to, but you didn't do it on purpose.
No, sí. Sí, luego después, okay. Como te dije, en el evento más reciente tú lo activas.
Ok.
Purpose.
Okay.
And we go through the whole stages.
Okay, until I've done that.
Claro, pero no es el de psicología, el de las máscaras. Pues si acaso han hecho esto, ¿no? Okay, no.
Actually, I think I've done the mask one too, pero hay uno de sueño
que lo sabes. Fue uno de los primeros que intenté cuando empecé a leer el de los últimos que encontré en un libro.
Qué brutal, los libros son amazing.
Oh, fucking Jesus, man. Like, yo amo los libros. Y me los como con paciencia. No me lo doy una semestra y me...
Sí.
Lo he hecho. No, es como que algo que disfruto hacer. Yo prefiero leer algo y dejar que marine un ratito.
Entiendo.
Luego vuelvo y releo, entonces cojo hasta un espacio nuevo y después. Como cuando está pasando el rastrillo. Así que tú estás, pasa, se te queda un par de hojitas, pues vuelve otra vez. Así me gusta leer a mí.
Me encanta.
Y más, anda, no tienes un. Ha tenido súper chévere.
¡Ah, chaval! Mira, no sé, ¿verdad? Ese día, marzo 8 de 2017. Loco, ¿cómo te explico? Eso fue un awakening, como que tú querías saber. Tú querías saber. Coge jabón para que la veas ahora, porque es que, te lo explico.
Jabón para que la veas ahora.
Para ese tiempo. Pues yo estaba, basically, awakening, como que empezando a empaparme un poquito, que soy honesto, estoy bien, no diestro, yo tengo que informarme mucho más sobre, porque sé que hay más allá de lo que yo pude sentir, que actualmente yo siento cosas y veo cosas, ¿verdad? Pero, yendo más a fondo, ese día, pues yo salí de un party con Pepe de madrugada, nos fuimos a comprar un café, y en la nota que teníamos y qué sé yo, yo le digo, mira, yo no puedo guiar, no me siento bien, guía tú. Te guía, cuando estábamos en el green, yo hasta le di la bola y yo pagaba tú. Por alguna razón yo estaba súper uneasy. Estaba bien easy. Estaba súper uneasy, llegamos a la playa, pero cuando llegamos a la playa, me calmé. Llegamos a la playa y como que estamos en Homeland, estamos aquí tranquilos.
Lugar confiado.
Ya. Pues, estábamos afuera, adentro del carro, estábamos hablando mierda, empezamos a sellar, qué sé yo, y me acuerdo que yo cogí un, se me cayó el zapato y se me rompió, tenía un ángel, tallado en sodialite.
¿Qué piedra es?
Es un mineral para la protección mental, okay. Enlightenment y conexión con tu higher self, your guardians, or your angels, higher self. Y pues yo la puse, yo estaba hablando con papi, estábamos tocando un tema y yo sentí ponerla, loco, yo estoy así y de momento en minutos, para mí todo paró. Como si hubiese cogido, ¿tú has visto la, los nightlights que dan vuelta, que ellos reflejan hacia el, pues, el mundo da vuelta y es como si tuviese hecho? Y todo paró, y yo empecé a llorar. Y yo estaba viendo la belleza del mundo como era cruda. Y veía todo vibrando, todo súper exaltado. Y yo empecé a llorar y yo, que esto. Hay una sensación que no puedo explicar. Eso es leer y se me acuerdo. Pero la cosa es que fue algo bien fuerte. O sea, mi llanto, yo nunca he llorado tan fuerte en mi vida como yo lloré ese día. Y yo lo que le preguntaba a Pepe era como que esto siempre ha sido así, ¿sabes?
¿Verdad?
Yeah, sí.
¿Verdad?
La cosa es que él en una me dice, cierra los ojos y al close my eyes empecé a viajar, sí. Y yo me cagué. Dije, no, no quise ver. Porque es que, como te expliqué, fue, ¿tú querías ver? Yo nunca había tenido un encounter así espiritual. Y el que tuve.
Y ya no había break. Ya como que tú quieres ver.
Welcome to the jungle.
La cosa es que al principio.
Sí, no fue
algo,
como,
al principio sí, fue algo de fascinación y algo bien exaltado, bien brutal, pero después la realidad se empezó a trastornar. Y empezó a ver azufre.
That's inferno backwards, papá.
Ay, puñeta.
Te
quiero
limpiarte. Papi, oh, wow. En una, de que yo estoy así sentado, porque esa otra estaba en el carril, vamos a mirar, vamos para el frente. Y yo, me sentí bien extraño, bien easy. Y yo lo describo como una separación de alma y cuerpo. Pero literal, yo no sentía mi cuerpo. Yo sentía que mi cuerpo se desvanecía, se hacía más flaco y me ponía gris. Así, y me pasé a desvanecer y a sentarme en la orilla, ¿qué es esto? Estaba bien mareado y en el foreground así de la vista veía cosas subiendo y moría azufre. Y yo, ¿por qué huele a azufre? ¿Por qué apesta?
Pepe, que se está quemando.
Pepe, que se está quemando. Pepe, que se está quemando.
Ah, loco,
cuando miro para atrás,
me voy a morir.
¿Tú estás muerto?
Sí.
Ya, pero estábamos literalmente pasando lo mismo.
En realidad es que estábamos, como yo lo puedo escribir, estábamos en un plano bien alto. Era algo bien elevado, como que Pepe estaba teniendo un trance de información y todo, y se sentía. Se sentía, y la cosa es que, como yo nunca he tenido ese encuentro, no supe tener el control, y hay un lente y me fui. Entonces, yo miraba a Pepe y yo lo veía transformarse, la cara se la hacía más grande. Chiquita, otro un demonio, otro un viejo bien sabio, eso es lo mismo.
Ok, lo que pasa es que yo en mi mente también, yo diseño, te voy a hacer teoría, claro, no lo tomen como 100% cierto. Yo te he creado una variedad de personas que son unwelcome, banda, como estaba, pues, no sé si porque se sintió entitled de que sabe el. Esto, y like, he rushed through, ¡brum! Digo, a lo que entró fue, like,
sí, todo el title.
Ajá.
Sí, entré como un complex, entré como un complex.
Ajá, y sabes que tú piensas. Yo sabes que tú piensas, y ahí mismo yo estoy en medio del channeling, yo no
puedo decir nada. Y te voy a ser bien honesto, te voy a ser bien honesto.
¿Quieres ver?
Te voy a ser bien honesto. Yo voy a sentar un problema. Es como que conscientemente yo.
No fue algo como
que. Es algo. Ajá, es algo que físicamente yo decía, yo sé que yo no puedo brincar allá.
Como que hay algo más que
pero
yo no
mi
estoy
mente,
cachando, hay algo más que no estoy cachando.
Mi mente estaba rushing through como de una forma que yo no puedo explicar. Y la cosa es que cuando yo estoy en la orilla, que ajá, Manuel, miro para atrás y el carro estaba prendido en fuego. Yo vi mi carro. Yo vi mi carro prendido en fuego. Y yo. Ahí no me altero, voy para el carro corriendo y cuando abro la puerta, por alguna razón, mi mente procesó de dejar hasta ahí. Y yo me dije seguro. Y yo estaba buscando dentro del carro la razón por la que yo había puesto. Y ahí fue que Pepe trató, entonces yo tenía, qué sé yo, pero yo estaba en otra. Pero me decía, por ahí vienen los muchachos, tranquilízate. Y yo, ¿quién viene? ¿Quién viene? Yo no confiaba en nadie.
Ni en Pepe.
No, en Miss Ozzy.
Al principio no.
Ah, bueno, claro.
Al principio estaba de que...
Y el carro estaba prendido el fuego. Ajá.
Estoy quemando.
Después, cuando Pepe me logró como que él entraba en mi consciente, ahí fue yo... Sí, ahí fue que yo, ok, entré como que en un lujo y un cojón de pensamientos pasando de camino para casa. Loco, yo veía cosas y un montón de achaques y realizaciones y decía, I have to change my personality. Y fue un awakening, literal. Pues yo siento que ese día yo pude ser, like, esa separación de mi cuerpo y ver lo que yo era aquí y decir, como que, ok, están mal en ciertos aspectos y yo tengo que rewire. Ya. Y fue bien fuerte. Es la única que he tenido así. Y ha sido súper mega fuerte. Y pues, recién, no es que tuve otra, pero estuve presente en una situación similar y logramos. Yo logré
mantener. También, todo el mundo, como que, digo, no todo el mundo, él y yo, como que nos miramos y yo le dije.
Yo entendí lo que él me quiso decir.
Él sabe cuando yo le digo, estamos aquí.
Ajá, literal. Eso
me
fue.
Contaste, eso me contaste.
Exacto, y fue.
It's gonna whirl down, whirl down. Y pues, yo lo sentí cargando como que, chiii. Y yo, no, parece un black hole, no. Y lo miré de la espalda. Lo miré así, le vi en serio y espalda. Me dice, tranquilo, yo. Tranquilo. Lo que hicimos fue que nos separamos todo el mundo. Ya,
entiendo. Mira, yo creo que para ir concluyendo, llevamos casi, mira, dice ahí 1 hora y 15 minutos, ya me voy a llegar a las 9. Hay varias cosas que me interesa decir al final. Lo primero es que ustedes son personas muy complejas y son personas que siento que tienen mucho para aportar en términos de experiencia y de sabiduría. Yo bendije la casa con la oración que tú le diste a Pablo.
Amén.
Sí.
Amén.
Es
súper guay. La vi, yo dije que es lo más cercano a nuestras raíces. Como que nosotros, aunque tengamos nuestras dudas, podemos como que... No me... Estoy confiable. Cuando lo leí completo, perfecto. Como el dentro de una casa. Y,
inclusive, súper
yo le llevé este agua bendita para allá.
¿Sí?
A la papá a mí.
Qué bello, qué bello. Y me contó de cleansing, de el sage y el incienso.
¿Cómo está la casa después de eso?
Súper, de verdad que se siente. Yo entro y a veces soy yo, como que. No, en cero, pero la casa como tal, yo.
A veces uno está acostado y escucho juicio. De verdad,
no, no. Hombre, la casa se siente súper, súper.
Pues, a fines de eso, pues me gustaría volverlo a invitar a que. Perhaps no sea en calidad de entrevistado, sino más como esto mismo que acabamos de hacer hoy, como que, porque fue una entrevista, pero pues hablamos, fue menos formal de lo que hubiese sido una entrevista, y me gustaría seguir hablando con ustedes de otras experiencias. Esto que comentan son cosas que yo personalmente he sentido, pues porque esto es un viaje que los mayas lo dijeron en el 2012, fue que iba a haber un cambio.
Iba a haber un cambio.
Dije, procesaron que iba a ser el final del mundo, pero todo el mundo quiere...
Eso es un extremista, todo
exacto.
El mundo lo lleva, eso es.
Pero un cambio de conciencia, una conciencia un poquito más elevada. Y todos hemos pasado alguna experiencia cercana a esta, y pues no es algo que posiblemente podamos hablar, porque es bien heavy. Y tú contar esto, ¿a quién se lo podría encontrar? ¿Un psicólogo? Que te vaya a mandar para dónde, ¿me entiendes?
Yo me comentaría a otra persona y dice como que... O te deja de escuchar y este cabrón está loco.
O te quieren clasificar
y...
Exacto, y te jodiste. Yeah. So, pero entonces en eso mismo yo creo que es algo que podríamos... Yo también tengo mis experiencias que en un futuro podemos compartir. Yo creo que
porque
lo he
hablado. Sí.
Pero pues eso, me gustaría volver a que volvieran.
Sí,
sí. Y entonces nada, gracias por venir.
Una
hora súper chilling, me encantó tenerlos aquí. Y si quieren decir algo ahora para finalizar, y los SoundCloud y toda la cosa.
Bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Nosotros somos Racer, from the underground to the world. Y pues la realidad es que estamos para hacernos a bailar todo el mundo. Sinceramente.
Somos Racer, CPW Chaotic, The King Breakers, desde el 2008 hasta el fin del tiempo.
Yeah. Y yo fui su host Maps. Y estaba escuchando un podcast de Río, el Río Rock Podcast, donde hacemos entrevistas y compartimos música. Y podcast producido por Maps Arts. Eso es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado y de nuevo gracias por venir.
Gracias.
Esto es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado nuestra conversación con el dúo de música electrónica Razzet. Hasta la próxima. Yo fui su host Antonio Maps y les deseo un bello día. Namaste. Y ahora, una palabra de nuestros patrocinadores. ¿Estás buscando arte original para tu próximo proyecto? Ya no busques más. Maps Arts tiene lo que necesita. Diseños para ropa, logos, caricaturas, animación. Si es creativo, Maps Arts lo tiene resuelto. Y con nuestro proceso único de producción no corres riesgo. Eficiente y profesional. Arte de calidad es lo que Maps Arts te promete. Escríbenos hoy para una cotización a www.mapsarts.wordpress.com. El link está en la descripción. Arte, música, amor y mucho más. Maps Arts.